Bueno, 9:30 pasaditas y vamos a dar los muy buenos días al secretario nacional del deporte, Sebastián Bauzá. Buen día, Bauzá, ¿cómo le va?
Buen día a todos.
Buen día.
¿Qué tal, Sebastián? Gracias por atendernos. Hay muchos temas con usted. A mí personalmente me gustaría arrancar por un estado de ánimo suyo respecto de estos distintos hechos de violencia que hemos visto desde la Copa Uruguay o AUF Uruguay, como quieran llamarla. Las divisiones menores, hechos que preocupan por la manera en que se dan, por la participación de jugadores, de hinchas. ¿Cómo lo viene viendo usted? Porque parece ser que se reitera una conducta violenta en toda la franja.
Sí, preocupado y ocupado, porque la verdad que, como tú bien decís, es una situación que va en aumento. Y es muy fácil decir la sociedad es violenta, ¿no? Acá lo que nos tenemos que ocupar, que son nuestros jóvenes, que por medio del deporte nosotros queremos darle valores y que lo que no están entendiendo el mensaje, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad de todos. Nosotros, ayer, personalmente hablé con el presidente de la Selección Mayor de Fútbol. Nosotros también tenemos algunos proyectos, como es Gol al Futuro, donde trabajamos con los jóvenes, con asistentes sociales, con psicólogos, y también se tomó alguna medida fuerte con algún equipo, en lo cual, hasta que de alguna manera no se saque a esos violentos, no se cambie las conductas, porque muchas veces esos chicos que van a una cancha de fútbol con propósitos que no son los de compartir un rato y hacer deporte, y bueno, ganar o el perder está dentro de las posibilidades, pero también los técnicos muchas veces son responsables. Por eso nosotros creemos que llegó un momento de trabajar a nivel dirigencial y a nivel de los técnicos, y nuestro departamento, el proyecto Gol del Futuro, han ofrecido la ayuda, pero también tenemos que trabajar con la AUF, donde tiene que haber sanciones, ¿no? Porque lamentablemente no podemos seguir manteniendo este grado de violencia en las canchas, desde mayores a juveniles, porque se han dado en todo, del interior hasta Montevideo.
Uh-huh. Y siguiendo en ese tema, Sebastián, ¿qué te dejó aquel episodio de amenazas a los árbitros de hace algunos meses que realmente nos marcó a todos, porque nos quedamos con la sensación de que puede volver a suceder, ¿no? Donde se pique de nuevo, donde entre un campeonato uruguayo en una etapa caliente y un equipo grande se considere perjudicado, puede volver a pasar. Para vos eso fue algo como para tomar en cuenta y realmente encender alarmas?
Sí, yo me acuerdo en aquellos momentos me reuní con el fiscal que de alguna manera estaba llevando los casos. Hablamos con la Asociación Uruguaya de Fútbol y pensamos que es fundamental investigar todos esos audios y todas esas personas que de alguna manera generan violencia dentro de la cancha, con amenazas. Primero de todo, por lo menos estar en esa famosa lista negra en la cual nosotros trabajamos para que no puedan entrar en los espectáculos y que comience la justicia a actuar, ¿no?
¿Vos sabés cómo avanzó esa investigación de las grabaciones?
Bueno, lo último que yo me enteré que eran difíciles, no tenían identificados a las amenazas que lo habían hecho y por lo tanto no teníamos los nombres de las personas. Eso fue lo que me llegó, ¿no? Pero, a ver, yo creo que se da también en el campo de juego, ¿no? Esos gritos que hay, a veces hablan de muerte, ese tipo de cosas, los mismos dirigentes tienen que identificar. Por eso nosotros exigimos lo que son las cámaras de identificación y ampliar esa lista, que es una lista única, porque, a ver, no solamente pasa en el fútbol, pasa en el básquetbol, lo hemos visto, y muchas veces se repiten. Si nosotros esa lista que tenemos en fútbol no la llevamos al básquetbol, a otros espectáculos, estamos, y el problema que tenemos es que a veces en algunas canchas de básquetbol no hay cámara de identificación facial. Y bueno, es una inversión que hay que hacer. Yo sé que a las federaciones les cuesta mucho dinero, porque hay cámaras fijas en los estadios más importantes, pero en los móviles no. Porque si de alguna manera lo podemos identificar, pero después lo dejamos entrar a los espectáculos, ya estamos en la misma.
Bauzá, Reino Unido e Irlanda se bajaron de la candidatura, España y Portugal parece que siguen.
Y los países de Sudamérica tuvieron una reunión importante. Usted estuvo allí en
¿Te
Paraguay.
Te metiste de una en el Mundial 2030.
Sí, Mundial 2030. Mundial, estoy así ansioso. Y el mes que viene ya empezamos a trabajar acá en Uruguay. Ansioso porque además quiero que Bauzá me diga que va a pelear por la final y que no nos vamos a quedar con el partido inaugural, sino que vamos por la final. ¿Cómo viene todo, Sebastián? ¿Cómo son esos diálogos?
Bueno, a ver, después de 2 años de pandemia que no hubo reuniones presenciales, y aparte, en la cual hubo cambios de gobierno y cambios también de federaciones y asociaciones. Esta reunión que yo la comencé a trabajar de hace un tiempo, porque, a ver, en mayo del 23 se tienen que definir los candidatos y para el 24 se define quién es el mundial. Y por lo tanto queda muchísimo para trabajar, y yo lo he dicho, basta de fotos y tenemos que definir realmente qué es lo que queremos, cuáles son las propuestas de cada país para llegar ante el Mundial, porque aparte no nos olvidemos que va a ser 48 equipos, y ya lo va a ser para el 26, donde Estados Unidos, México y Canadá organizan un Mundial que ya se dieron sus sedes y sus subsedes. Esta reunión, yo con la ministra de Deporte de Chile la conocí cuando fui al partido Uruguay-Chile, pues China había asumido, no tenía ningún antecedente. Al ministro de Argentina, Matías Lamén, lo recibí en Uruguay, y cuando fui a Paraguay, que fui 2 días antes para reunirme con el ministro de Paraguay, había asumido hace una semana. Por otro lado, a nivel de asociaciones, hay cambio continuo de presidentes y ahora hay elecciones. Por eso llevamos adelante la formación de la Corporación Juntos 23, donde el objetivo es la promoción y el fomento del alto rendimiento a través del desarrollo de todas las acciones destinadas a la postulación de estos 4 países. Pero que sea independiente del gobierno, tanto del país como de las asociaciones, porque si no realmente es imposible avanzar.
Sí, Sebastián, ¿cuánto juegan los empresarios? Porque yo recuerdo una comisión que se formó en el gobierno de Vázquez, cuando estaba Vázquez de presidente, sí, que había una comisión de empresarios, ¿no? Y que de alguna manera esto sin los empresarios no se puede hacer tampoco, ¿no?
No, a ver, yo era presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, así que ya he integrado varias comisiones de estas y es fundamental. Y yo te puedo asegurar que, por suerte, desde que vine de Paraguay he tenido reuniones hasta con bancos mundiales que de alguna manera están interesados en llevar este ante mundial. Ya en Asunción fue la primera reunión que tuvimos los 4 minutos, el ministro, y acá en Uruguay también. Y por eso definimos que el 2 y el 3 de agosto van a estar llegando los 4 ministros al Uruguay con los presidentes de las federaciones, donde ya estos estatutos se tienen que votar. Hoy por hoy estamos intercambiando información. Y también, por otro lado, ya estamos en contacto con personas que han llevado adelante la candidatura, como decía, de Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? Porque ahora, ser candidatos necesitas ciertos requisitos, tenés que saber cómo encarar esta postulación, y por ahora lo que sabemos es que España y Portugal, que están, la verdad, bastante adelantados, en la cual España se va a llevar la mayoría de las sedes, donde también sabemos cuáles son las capacidades, tú me hablabas de la final, y yo lo presenté de primera, que si de alguna manera se hace el Mundial y si la FIFA decide volver y festejar el primer centenario del primer Mundial, es por nuestro estadio centenario, ¿no? Digo, porque acá de alguna manera se jugó la final con la Argentina, y yo te puedo asegurar que los 3 ministros entendieron la propuesta nuestra. Tenemos que trabajar en que el estadio lo pueda recibir, porque vos necesitas una capacidad de 80.000 personas para el estadio, y tener un estadio de 5 estrellas, a lo que llama los requisitos de la FIFA. Y no hay que olvidarse, yo siempre digo, ¿no? En 1930 entraron 93.000 personas en el estadio centenario. Hoy se están vendiendo 58.000 entradas en el estadio, ¿no? Digo, por supuesto, hay que bajar el campo de juego, hay que recuperar las plateas olímpicas y platea América.
Exacto, los taludes, hay que recuperar los taludes, claro.
También, por supuesto.
Algo de lo que querían hacer para las finales de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores que no dio el tiempo, digo, eso seguro va a haber que hacerlo ante una Copa del Mundo, pero si acá, porque teniendo en cuenta justamente que los rivales son España y Portugal, ¿no? De acá a 2024, estos 4 países sudamericanos, ¿cómo pueden seducir a la FIFA en materia de infraestructura? Porque vos del otro lado tenés a Real Madrid, que acaba de, que está por inaugurar, ¿no? Un Santiago Bernabéu 3.0 del siglo XXI, divino. Portugal, que tiene un estadio del Benfica que es impresionante, o sea, todos estadios FIFA, como para que comience mañana una Copa del Mundo ya. Y nosotros acá, estadios moderno, tenemos el de La Plata en Argentina, el River lo acaba de remodelar un poco, el de Peñarol, ponele, pero es más chiquito y muy poco más.
De Santiago, o sea, Chile cambió de Santiago.
Cambió un poco, pero a ver, ¿qué puede hacer en materia?
Paraguay ya dijo que no.
En obras, ¿qué podemos hacer para conquistar a la FIFA? O sea, hay que presentarle alguna maqueta de lo que el año que viene, por ejemplo, 2023, hay que presentar por lo menos alguna maqueta de lo que sería el Estadio Centenario en un Mundial, de lo que puede llegar a ser la cancha de Boca en un Mundial. O sea, ¿se puede hacer algo?
Bueno, por supuesto que hay que mejorar la infraestructura y más. Las finales, el partido inicial, son de 80.000 personas, los partidos de semifinal con un aforo de 60.000 y la fase 40.000. Pero aparte de los estadios, no hay que olvidarse que hay requisitos donde se juega una final que tiene que haber estadios cerrados con la misma infraestructura que el estadio final para que esos equipos puedan entrenar. Exacto. Complejos de alto rendimiento para recibir a los equipos.
Ah, mucha obra.
Después,
claro.
Arreglar carreteras, aeropuertos. Yo creo que Uruguay, rumbo a la Agenda 2030, estamos llevando adelante aeropuertos internacionales, estamos arreglando nuestras carreteras, pero tenemos que saber que la FIFA se tiene que dar cuenta, ¿no? Que la realidad que vive América del Sur es una realidad.
Claro, vos tenés que, por más que lo tengas proyectado para 2030, tenés que presentar pruebas de eso antes de 2024. Esa es la gracia, ¿no?
Y yo creo que dentro, lo hablamos con los ministros, ¿no? Dentro de este proceso que faltan 8 años, no falta tanto, ¿no? Y digo, tenemos que comenzar a definir obras. Por eso es muy importante lo que se está haciendo en la infraestructura del país. Yo creo que el Estadio Centenario, gracias a la final de la Libertadores Sudamericana, y más, en el 21 de agosto vamos a recibir otra final internacional donde va a venir el Benfica, donde van a venir todas las autoridades de la UEFA, va a venir el presidente de la Federación de Portugal, el presidente de la Federación Española. Acá hay un acuerdo muy importante entre la Conmebol y la UEFA que se realizó hace menos de un mes, donde ya en Londres hay una sede donde se está negociando temas políticos también, por supuesto, entre las dos confederaciones, y ojalá se pueda llegar a un arreglo para la postulación del futuro mundial, ¿no?
Sebastián, ¿podemos tener un pedacito de los estadios de Qatar que nos puedan ayudar? ¿Cuánto hay de esa posibilidad de que el estadio Qatar, el de los contenedores, se desarme y lo podamos tener acá?
A ver, yo estuve en un partido Uruguay-España cuando era presidente, y la verdad que para que la gente entienda, Qatar es el tamaño de un departamento, debe ser de Tacuarembó más o menos, ¿no? Grandes. Y cuando uno iba a Qatar, te mostraban el golfo y decían, ahí vamos a estar el estadio donde se va a jugar la final, ahí vamos a los hoteles. Y lo que se ha hecho en Qatar, y se lo dijeron al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, se va a desmontar, porque es imposible bancar la infraestructura del mundial. Ya no existe. Fíjense que estamos hablando de tres potencias como Estados Unidos, México y Canadá, que comparten el mundial, que antes cada uno perfectamente lo podía organizar, con 48 equipos y con todo lo que se está exigiendo. Entonces, muchas cosas se va a desmantelar y se va a llevar por los medios de la FIFA para el próximo mundial. Esa propuesta está, por supuesto. Primero hay que tener la candidatura confirmada, ¿no?
O sea que es viable, en los contactos que tuvo el presidente de la calle Pou con Qatar, podría ser, en caso de que Uruguay salga candidato, poder tener ese estadio o algo.
Sí, a mí me lo comentó también fue el presidente de la Asociación de Fútbol.
Claro, o sea que hay, es viable. Bien.
Que
claro,
nos manden algo.
Sí, vamos. No, porque yo recuerdo una frase de tuya, Bausa, que hablabas de que después del Mundial de Sudáfrica, unos años después fuiste y quedaba pena, ¿no? Encontrar esos gigantescos estadios y la
verdad. Fantasma.
Y el estadio de Brasil en Natal, el partido que le ganamos a Italia, gol de Godín, el de la mordida de Suárez, ese estadio de Natal. Creo que ahora, Sebastián, vos que estás más informado, no sé para qué se usa, pero creo que no se jugó más al fútbol, ¿no?
Se ha perdido totalmente. Está en estado, la verdad, lamentable, como los estadios, muchos estadios de Sudáfrica.
Claro, por eso, porque Natal no tiene un equipo ni en la B de Brasil, no. Entonces, claro, se pierde.
Fue increíble haber organizado un estadio ahí. Por eso tenemos que hacer un mundial sustentable y con procesos transparentes, ¿no?
Claro, eso le iba a preguntar, porque ha habido experiencias donde no ha sido ningún buen negocio para el país organizar un mundial. ¿Hay formas de garantizar que sea también que haya un modelo de negocio para el país anfitrión?
Bueno, eso es fundamental, hacer un estadio de sustentabilidad, ¿no? Es en la etapa en la cual estamos, ¿no? Por eso necesitamos saber cuáles van a ser las inversiones y cuál es la devolución a nivel de los números, de la cantidad de personas que pueden venir, no solamente en esa etapa del mundial, sino previo al mundial, porque se hacen campeonatos de clubes, hay infraestructura que puede servir. Nosotros tenemos que pensar, lo que tenemos un poco más de año cuando organizamos la Copa América acá, y no quiero ir a los ejemplos de Sudáfrica, ¿no? El campo de Maldonado se recuperó hace muy poco tiempo.
Es verdad.
Había una tribuna entera que no se podía asistir.
Sí, con riesgo de derrumbe, ¿no?
Rivera pasó lo mismo, el de Paysandú lo mismo. Entonces, de los que vivimos esa experiencia, tenemos que pensar que no podemos crear infraestructura que no nos sirva. Yo prefiero tener una infraestructura a nivel de hospitales, que es necesario tener hospitales para recibir a toda esa gente, tener carreteras, tener puentes, tener aeropuertos, que sí nos va a quedar para el país. Por supuesto que tenemos que presentar estadios en buenas condiciones, pero también la FIFA tiene que entender que después de lo que ha pasado lamentablemente con todas las definiciones de los mundiales, tanto en Rusia, en Qatar, donde un manejo de dinero, hacer un estadio con equipos de aire acondicionado y por primera vez jugar un mundial en noviembre, esto no puede pasar más.
No.
Nuestra bandera, como decían, ¿cómo haces para convencerlo? Es volver a las raíces. Acá cuando se hizo un mundial de 1930, era una situación muy complicada en Europa, Uruguay se jugó a hacer ese mundial, lo hicimos en 9 meses.
Pero con 12 equipos.
Por supuesto, otras realidades. Pero ¿y cuántos equipos puede recibir Uruguay? No va a recibir los 48 equipos acá, vamos a tener que hacer una fase semifinal y final.
Sí, sí.
No podemos armar para...
Como me gusta, bien, o sea, que bien, diga final. Bien, ¿cómo me gusta que diga final?
Bien, Sebastián, jugado la final cuando...
¡Qué bueno!
Yo, como yo que soy un hincha del fútbol y gran hincha de la selección, yo ya estaba resignado, la verdad. Yo dije, no van a dar el partido inaugural, conformate con esa fiesta y la final.
Estoy muy pesimista, vamos para la final.
Se ve que soy un pesimista de la vida. Bien, Sebastián. No, te quería preguntar algo sobre las orientaciones políticas de los gobiernos y esto que va a suceder, porque capaz que en alguno de los 4 países que aspiran a organizar la Copa del Mundo se puede meter la política a trabar proyectos, ¿no? Porque todos van a tener que aprobar cosas para avanzar en obras. ¿Vos considerás que la política puede ser un obstáculo? Yo sí veo lo que sucedió hace 3 años, creo que no, porque recuerdo que estuve en una cumbre del Mercosur en Santa Fe hace 3 años, cuando se sumó Chile a la candidatura, y los presidentes que firmaron para organizar el Mundial 2030 eran Tabaré Vázquez, de izquierda, del Frente Amplio, era Mauricio Macri, de centro-derecha argentina, Sebastián Piñera, centro-derecha argentina, y Mario Abdo Benítez, que es el único que hoy sigue siendo presidente. Pero los otros tres países cambiaron de signo político, o sea que esto del Mundial debería ser una bandera de todos sin importar la ideología, ¿no?
Esta corporación Juntos 2030 es una asociación civil sin fines de lucro, lo dice bien claro, ¿tá? Donde no puede hablarse ni de política, ni religión, ni de tema de género, ningún problema que de alguna manera divida y que se deshace cuando después de un año después que somos elegidos para el Mundial, porque después se va a trabajar con FIFA en la organización. Quedó muy claro, yo te puedo asegurar que en la reunión que tuvimos los 4 ministros, se preguntaban de qué partido era el gobierno de cada uno, era imposible identificarlo, ¿no? A ver, lo que es el fútbol es un proyecto país. Sinceramente, hoy por hoy me toca a mí estar reunido con los ministros de deporte de estos 3 países, pero lo tenemos que tomar como un proyecto país, y yo creo que Uruguay tiene que hacer un esfuerzo de candidatearse conjuntamente con Argentina, Paraguay y Chile. A la región le hace muy bien. Se lo decía al presidente, creo que estar en contacto en una mesa con proyectos en común, con inversiones en común, le hace bien a América del Sur, ¿no? Porque aparte, pensemos que si tenemos un mundial acá, tenemos que arreglar las carreteras para que de Brasil tengamos un ingreso de turismo muy importante. Tengamos una mayor conectividad, lo hablaba con el ministro de turismo, es decir, todo el gobierno actual y el futuro gobierno tiene que mantener esta idea. Y yo lo vengo siguiendo desde que fui presidente de la asociación en el 2009, cuando se armó dicha comisión Tax Force, que en aquel principio era solamente Uruguay y Argentina. Después, con 48 países, con la presencia de Paraguay, donde está la sede de la Comebol, y sabemos el peso político que tiene la Comebol. En la reunión que fue los cuatro ministros, teníamos un Zoom con el presidente Alejandro Domínguez y con los cuatro presidentes, porque el gobierno puede apoyar, pero los que van a definir, los que van a pelear en el Congreso, que no solamente tenemos el mayo del 23, este año, en el Congreso de Qatar, Uruguay tiene que llevar ya una propuesta definida de lo que vamos a hacer, porque hay que empezar a trabajar, porque esto se va a votar en un Congreso, fuera de lo que podamos hacer y negociar con la UEFA, ¿no? Por eso yo siempre digo, es un momento de trabajar con los pies bien paraditos, bien tranquilos, y viendo hasta dónde podemos llegar, ¿no? Sin grandes locuras, pero saber que las cosas las tenemos que cumplir, ¿no?
Me quedé enganchado con el comienzo de esta respuesta que hacía sobre la asociación civil y sobre lo que dicen los estatutos. Y me lleva al tema de actualidad de Villa Española, con esta intervención, hace poquito también una intervención en Fénix, situaciones de clubes que le deben al Banco de Previsión Social. Hay como varios temas ahí vinculados a algunas instituciones y al deporte, como que de alguna manera ante la opinión pública muestran cierto grado de desprolijidades o de manejo no muy claros en todos estos temas. ¿Cómo está viendo desde la Secretaría de Deporte estos asuntos?
Mira, cuando asumimos el 2 de marzo del 2020, nos encontramos con una federación de handball intervenida, una federación de boxeo intervenida, en la cual nosotros tuvimos que ayudar para que se pongan al día en los estatutos, llamaran a elecciones lo antes posible, se llamaron. Hoy por hoy hay una dirigencia que maneja tanto el handball y el boxeo después de una elección, tocó la de Fénix, como otros clubes deportivos que a veces no se hacen tan públicos. Como se llamamos nosotros en la jerga, la policía administrativa la tiene el MEC, pero la Secretaría Nacional del Deporte estamos en conjunto hablando y viendo las realidades de cada institución. Acá lo que hay que hacer es, lo antes posible, que se definan los estatutos, que se llamen a elecciones y dejar a cada club o a cada federación que actúe por sí. Eso tiene que estar bien claro. Acá siempre se actúa desde las federaciones, cuando hubo la intervención, o de los clubes, por denuncia. Si no, no es que se intervengan si no hay un pedido, ¿no?
¿Y esto no puede abrir la puerta a denuncias de distintos clubes y a una lluvia de intervenciones?
Bueno, no, pero antes de hacer una intervención hay que estudiar si esas denuncias tienen cuerpo y tienen realidad. Si no, no, hay muchísimas denuncias. En general, los uruguayos, cuando pierden, buscan la manera de tratar de anular la elección y hacerse otra, ¿no? Eso lo escuchamos siempre y pasa, pero bueno, hay un estudio y todo proceso lleva por lo menos 6 meses de intercambio de información.
Pero usted conoce, sin denuncia, algunos otros clubes que podrían estar, o qué porcentaje de clubes podrían estar por fuera de los estatutos.
Los que tenemos en el MEC, por lo menos la información que tenemos nosotros, actualmente no hay ninguno, pero sí debe haber casi la mitad de las federaciones que están en proceso de reforma de estatutos. En el 2019 se aprobó una ley, la ley en la cual tiene que haber una reforma de estatutos, en la cual no pueden repetir las directivas, tienen que integrar, ver cuándo se llaman las elecciones. Hay federaciones muy antiguas que tenían estatutos muy viejos y hasta que no se aprueben esos estatutos, por ejemplo, no pueden recibir plata de la Secretaría Nacional de Deporte de ningún tipo de apoyo. Directamente no pueden representar al país y están en ese proceso, en la reforma estatuto. Pero eso fue votado en el 2019 y la Secretaría lo que hizo fue regular este decreto y trabajar conjuntamente con las federaciones, porque aparte nos preocupa, porque se están preparando, si nosotros tenemos los Juegos de Odesur ahora en Asunción de octubre, los Juegos Panamericanos de Chile, estoy hablando de federaciones, y hay muchas que están con los estatutos atrasados y no pueden recibir aporte.
Bien. Bueno, Sebastián Bauzán, nos ha dejado a todos con... se fue la niebla, se fueron las nubes, con la sensación de que vamos a pelear por la final. hemos quedado todos muy contentos. No,
igual primero peleemos por el Mundial.
Bueno, está bien, pero
paso a paso.
Estamos peleando por el Mundial, pero saber que vamos a pelear por la final.
A
mí me gustó, me
pareció... Ya estoy sacando la entrada.
Me pareció que, bueno, nos rompió algunos pesimismos naturales en todos nosotros.
Yo soy pesimista de que nos toque el Mundial, ¿no? Imagínate con la final.
Por eso, pero bueno, saber que lo va a pelear desde ahí nos ha cambiado el día.
No solo Sebastián, nos pelea y todo el Uruguay peleando, ¿no? Porque...
No, por eso, pero fuera de broma, te digo que Uruguay, tenemos que... A mí, el último, cuando estábamos organizando la final de la Copa Libertadores y Sudamericana, muchos me llegaron a decir, ¿tú estás loco? ¿Vas a traer a los dos, a cuatro equipos brasileños a jugar acá? Fue una fiesta. Acuérdense cuando hablábamos de la cerveza, de las calles que estaban, nos invadieron... Y no hubo ningún problema. Mire que fuimos ejemplo de la final de la Libertadores. Lo lindo que había quedado el estadio, lo que fue el Juan Fez. Tengamos una mentalidad un poco más abierta.
Tengamos.
Que lo podamos hacer y que podamos organizar eventos internacionales. Los eventos internacionales deportivos ayudan muchísimo al crecimiento de la economía, la recuperación de la hotelería, el tema gastronómico, el tema transporte, todo
eso. No, y una final de un mundial en Montevideo.
Igual está. Lo que pasa que... Ojalá, pero es comprensible el pesimismo porque no es lo mismo una final de Copa Libertadores o Copa Sudamericana que albergar varios partidos mundial de fútbol, ¿no? Es otra historia, nada que ver.
Pero la historia la tiene Uruguay. La historia, de alguna manera, se hizo el primer mundial y la FIFA tiene que volver a las raíces. Creo que en estos últimos años
volver a la raíz,
el mundo de la FIFA ha pasado por muchas etapas que creo que conviene borrarles y...
Ese es un lindo mensaje. Vuelvan a la raíz, muchachos. Acá está
argumento
todo.
Momento histórico.
Sebastián Bausa, un abrazo, gracias.
Que tenga buen día.
Que pase bien.
Buen día,
saludos. Gracias por...